Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más.
Y estamos embriagados, embriagados de esa voz maravillosa, de esa presencia tremenda arriba de los escenarios. Y de que en tan poco tiempo, porque es un pibe, es un joven, yo no sé, él está siempre igual. Su voz y su pinta. Y es un gusto embriagarnos entonces de esta voz y de esa buena onda que tiene este cantorazo que se llama Néstor Roland y a quien recibimos en La Máquina Tanguera. Hola, Néstor.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Nati? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Realmente soy un agradecido de que nos tengas en cuenta estando allá tan lejos, pero bueno, de esta manera estamos muy cerca, ¿no?
Bueno, vos sabés que Radio Nacional es una familia grande que
por supuesto,
tiene
sí.
Parlantes dispersos por todo el país y que
sí,
estamos unidos hoy gracias a Internet y a todo.
Sí, por supuesto que sí. La verdad que es muy bueno eso y bueno, por eso siempre el agradecimiento porque ustedes son los que nos mantienen vivos porque hoy, lamentablemente, al no haber programas de televisión como estaba en aquellas épocas Grandes Valores del Tango, hoy llegar a las casas es muy difícil, ¿no?
Sí.
Pero bueno, gracias a ustedes podemos seguir llegando, ¿no?
Totalmente, y bueno, y a los discos, a los CDs, el laburo que ustedes hacen día a día también, porque hoy es complicado editar, ¿no?
Es muy complicado grabar, por eso las últimas grabaciones son producciones independientes, donde tenés que jugártela toda, y bueno, pero es de la única manera de poder seguir vivo, ¿no? En esto, ¿no?
Y gracias a las casas de tango que también, ¿no? Brindan
sí,
sus escenarios
totalmente.
Y sus lugares. Néstor, hablábamos de la tele. Yo quiero hacer un repaso por tu carrera porque tiene un montón de cosas para conversar.
Sí.
Vos arrancaste muy pibe en televisión.
Y yo arranqué, sí, la verdad que sí. Yo había estado con la orquesta de los grandes del compás. Y un paso muy breve por la orquesta de Varela. Me fui a los Grandes del Compás, que me querían matar cuando yo me fui de ahí. Como decía, ¿cómo te vas a ir a los Grandes del Compás siendo la orquesta Varela? Pero fue una elección mía, que no yo quería, me sentía más cómodo, y ahí entré en Grandes Valores, y bueno, ahí comencé, era chico, y bueno, arranqué ahí primero con la orquesta, y después Romay y Alfredo Gago le dijo al director de la orquesta si no me dejaba ser el cantor enmascarado. Que el cantor enmascarado estaba Rufino, Héctor de Rosa.
Wow.
No, había increíble. Y claro, yo era la figurita difícil porque no recién arrancaba, no me conocía nadie.
Ajá.
Así que bueno, y bueno, después que terminó el concurso y me abrí de la orquesta y bueno. Me contrató Romay con exclusividad en Canal 9 y ahí comenzó mi carrera realmente.
Hermoso. Ahora, ¿cómo es? Porque vos que tenías 22 años, ¿cuánto tenías?
No, tenía, yo te digo, yo tenía había cumplido recién 18 años.
18. ¿Y cómo es con los amigos del barrio, con los pibes del secundario? Porque en los 80,
claro,
digamos, estaban en otra onda los pibes. Y vos
claro.
Ibas y te ponías un traje, ibas con los viejos. ¿Cómo era eso?
No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a los boliches a bailar y todo eso, y claro, después un día yo iba a la secundaria, y cuando salí de la secundaria me iba, a veces yo estaba vivía en San Martín, y estaba haciendo la secundaria ya, cursando ya el quinto año. Y me iba al Tigre a practicar ritmo. Ese día no estaba muy cansado, me fui a mi casa y mi tío me dijo, te anoté en un concurso de tango.
Wow.
Y digo, pero no sé ningún tango. Te va a preparar Orlando Medina, que era el cantor de Malerba, ¿viste? La orquesta de Malerba.
Sí, sí.
Y me preparó, y bueno, el único que me acompañó fue mi tío y mi amigo, que íbamos a todos los boliches a bailar, ¿no es cierto?
Ajá.
Y bueno, ahí después ya empecé a ganar la primera ronda, eran cuatro domingos que tenía que ganar. Y bueno, gané, iba ganando, y después ya empecé a cantar en el colegio, para todos los chicos de mi edad y todo eso, y me gustaba. Y bueno, así fue, muchos se prendían así, hacíamos para la fiesta de egresado, yo cantaba tango. Así que, bueno, se fue cambiando, y la primera experiencia que tuve después de estar de todos los boliches bailables y todo eso, ir a una milonga con la orquesta en el Hotel Savoy, me acuerdo.
Wow.
Y yo decía, ¿qué diferencia? ¿Qué hay? Porque primero iba la orquesta, después iba la jazz, después volvía la orquesta, todo. Y era un mundo totalmente diferente. Y ahí fueron cuatro amigos míos que me acompañaron, todos de la misma edad, ¿viste? Entonces, era un mundo diferente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que hoy lo amo.
No, y aparte la tele, ¿viste? Hoy hay tantos canales, entre el cable, DirecTV, claro, que Netflix, que lo peor en esa época eran cuatro canales, te
cuatro
veía
canales,
el
sí,
mundo.
Cuatro canales, y vos fijate que Canal 9 era uno de los primeros, era uno de los primeros que estaba con Alejandro Romay. Así que era un programa, cuando están en Grandes Valores, que yo lo veía con mi viejo, lo veíamos con mi viejo, yo decía, mirá el día que pueda estar ahí, le decía, ¿no?
Wow.
Y bueno, y yo después, cuando estaba ahí, vos no lo podés creer, y cuando empezás a hacer giras, mientras estás en Grandes Valores, me acuerdo que íbamos, porque en Capital se daba los días miércoles, y en el interior se pasaba los días sábados. Y íbamos a hacer gira allá y por ahí iba caminando por la vereda del lugar de los pueblos que íbamos y todos escuchando Grandes Valores del tango y era maravilloso. Era muy lindo, sí.
Hermoso. Y bueno, y después las giras, esas giras que hoy son tan difíciles de hacer y te fuiste, no sé, a Canadá, Suiza, Australia, mirá, el mundo.
Yo te digo algo muy corto, simplemente. Yo cuando empecé a cantar, la verdad no tengo vergüenza decirlo, yo no tenía un traje, no tenía un saco, nada, porque era así, porque yo cuando empecé a cantar, me dice el director de orquesta, me dice, ¿tenés un saco blanco, pibe? Sí, claro, no tenía, porque realmente, es decir, mi vieja trabajaba, mi vieja era radióloga, mi viejo trabajaba en una fábrica y bueno, había que salir a trabajar, y yo también trabajaba en la municipalidad, de chico, de 14 años, de cadete era. Entonces, bueno, fíjate que cuando se enteran los vecinos del barrio, juntaron y me compraron un saco blanco.
Mirá vos.
Y apenas entré en Canal 9, la primer gira, que yo no lo podía creer, que me manda Romay, nos manda Romay con Rosamel Araya y Ramona Galarza, a, ¿cómo es? Australia. Yo decía, no puede ser del barrio de allá,
claro,
de San Martín, estar en Australia, y cuando volví, a los 15 días, están frente al ¿cómo es? Al reloj de Tokio, en la plaza de Tokio, y yo digo, no lo podía creer, de estar juntando toda la gente, los vecinos, un saco blanco, a estar en un país tan lejano, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que realmente le agradezco al tango, ¿no? Que me ha dado la posibilidad de conocer muchas partes de Europa, Occidente y gran parte del mundo gracias al tango, ¿no?
No, y aparte vos eras re pibe también, era todo un mundo tan grande, ¿no? La tele y de golpe todos estos viajes.
No, sí, era muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Era una cosa de que no había que creérselo. Mi viejo siempre me decía, dice, bueno, te están pasando cosas lindas, dice, lo único que yo te puedo decir es que porque mi viejo seguía todas las orquestas, lo seguía mucho a Jorge Vidal y todo eso. No te la creas, sé humilde arriba y abajo el escenario.
Gran consejo.
Sí.
¿No?
Totalmente.
Bueno, ¿y qué amigos te quedaron de esa época? Así cantores que conozcamos.
Amigos que me... Lo que pasa es que yo después, en un momento me hice muy amigo de Jorge Valdés.
El gordo.
Sí, Jorge Valdés era un tipo espectacular, hacíamos muchos shows juntos y él me enseñó muchísimo, muchísimo de lo que hoy hago en los shows, ¿no es cierto? Y la humildad que tenía él era lo que me decía mi viejo siempre, ¿no? Que era un tipo muy humilde arriba y abajo del escenario. Entonces, estaba todo, tenía todo. Entonces, más me pegaba a él porque yo decía, esto es lo que me decía mi viejo. Y yo copiaba todo lo de él, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, estar al lado. Vos fíjate que el programa de Grandes Valores me dio la posibilidad a mí no vivir la época de oro del tango, pero sí, en ese programa, hacer dúo con Rufino, con Marino, con
Exacto.
Argentino de Desma, con el Flaco Morán, que era mi ídolo, el Flaco Morán, me encantaba. Y hacer dúo con Jorge Falcón, bueno, con Valdés, es decir, con el Rolo Recica. Y esas posibilidades que lamentablemente hoy ya no están, ¿no? Pero bueno, tuve la posibilidad de tenerlo y estar, y lo tengo grabado y lo tengo guardado ahí, ¿no es cierto?
Y bueno, te tira esa responsabilidad de ser un poco el nexo que conecta a las nuevas generaciones con aquellos que lamentablemente hoy no podemos conocer. Entonces, toda esa carga queda en cantores como vos y todos los amigazos que tenemos ahí vigentes, Abel Córdoba y Patricia Bell y Olivera y Diego Solís y tantos amigos, ¿no?
Totalmente, sí. Y te digo más, yo estoy todos los viernes sábados en el Café Lumerada de Cacho Castaña, ¿no? Uh-huh. Y Cacho lo que hizo fue una selección de nuevas voces, ¿no es cierto?
Sí.
Tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Y él los tiene ahí en la casa haciendo la previa antes de la figura. Y la verdad que hay chicos jóvenes y cantan muy bien, muy bien. La verdad que hay un elenco realmente muy lindo, de tanto de chicos como chicas, y la verdad que tienen la oportunidad de mostrarse ahí donde van muchas personalidades del ambiente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a mí me pone muy feliz, porque yo siempre digo, bueno, si antes teníamos el programa para mostrarte, hoy no lo tenés y tenés una de estas casas que está muy bueno, ¿no?
Bueno, eso es genial. Y estar, bueno, con gente como Cacho Castaña, Nacha Guevara, La Gata Varela.
Sí, todo.
Que también tienen este rol que te ha tocado a vos, que es unir las generaciones, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Eso es muy lindo. Por eso, quizás esto, ¿cuántos chicos que están dando vueltas y cantan muy bien no tienen posibilidad de que personalidades importantes la puedan escuchar? Y ahí la tienen, ¿viste? Entonces, es muy lindo, es muy valioso eso.
Estamos con Café La Humedad, por supuesto, pero vos sos un tipo que siempre, donde lo han llamado, fue. Y hay escenarios en el interior donde te están recibiendo y con los brazos abiertos, ¿no?
Sí,
¿estuviste en Entre Ríos
siempre,
recién?
Sí, recién he vuelto hace un ratito nomás de Federación, donde estuve domingo, el lunes y martes, haciendo tres shows ahí con Abel Córdoba. Y bueno, ahora volví hoy a la noche salgo para Córdoba, para el Festival de la Semana de Café allá en Córdoba. Así que tenemos la presentación mañana anoche y después pegamos la vuelta de nuevo para estar el viernes con Nacha Guevara ahí también en el Café de la Humedad, y el sábado con la Gata Varela.
Ajá, ¿y cuándo se duerme? ¿Cuándo se está con la familia? ¿Dejamos la foto ahí? ¿Cómo hacemos?
Y es que es difícil, a veces o dormís en el avión o dormís en un micro, o si no vas en el auto y pareja otro y vas durmiendo, a veces se torna difícil, ¿no? Por los horarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los momentos difíciles que hoy por ahí estamos viviendo, donde a veces escasea un poco el trabajo, el hecho de tener varios lugares por hacer, hay que aprovecharlo. Soy un agradecido, y la gente, a mí me encanta salir al interior, porque la gente te recibe de una manera muy diferente. No te digo que acá te traten mal, no, al contrario, pero afuera es como que es un trato tan tan lindo. A mí me encanta salir por el interior, y me he metido en pueblos que realmente ni los conocía, y vos no te querés volver, es así.
Y bueno, y si yo te digo que acá hay corderito patagónico, que hay unos chocolates impresionantes,
me voy para allá.
Unas cervezas artesanales increíbles, ¿cuándo viene Néstor Rolán a San Martín de los Andes?
Tenemos que preparar algo y voy. Yo me encanta, me encanta.
¿Sí?
Me encanta.
¿Cuál es tu conexión con la montaña y con estas zonas?
Mi conexión a nivel de...
Amoroso, digamos, a nivel... No, las chicas, por favor, no quiero crear problemas.
No, a mí, yo te digo la verdad, a mí siempre me gustó todo lo que es la montaña, la naturaleza, siempre me encantó.
A eso me refería.
Sí, me encantó, siempre me gustó. Yo, ¿cómo te puedo decir? Yo, por ejemplo, hay veces que yo cuando me voy, no voy tanto para lo del mar. Por ejemplo, yo hice muchas temporadas en Mar del Plata. Uh-huh. Y llegó un momento que me cansó tanto que yo no lo quiero ver al mar, ¿viste? Tengo que ir, más vale que voy, pero yo prefiero ir para el lado aquel. Me encanta el sur, me encanta estar en aquellos lugares. Es como que vivo, respiro, es como que vuelvo a tomar energía. Y es como que cuando respiro es como que me lleno de energía, es así.
Hermoso, bien. Bueno, me gusta, es una grata noticia para todos los que te escuchamos por acá, Néstor. Bueno, sí, así que venís de Entre Ríos, estuviste en Federación, ahora a Córdoba, volvés a Buenos Aires.
Bueno, a Buenos Aires, pues voy de nuevo a Casilda, y después tengo que ir a Rosario, y vuelvo después, tengo un show en Pergamino, y después voy a Bahía Blanca, hago Bahía Blanca, y vuelvo, y así, bueno, y así, después tengo... son 15 días que estamos en un festival que se hace en San Luis, que son para todos los abuelos, ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces se hace 15 días ahí. Así que bueno, ahí vamos a estar también.
Bueno, ¿y en base a qué elegimos el repertorio cuando salimos? ¿Tenés un show armado? ¿Lo vas improvisando de acuerdo con el lugar? ¿Cómo manejamos eso?
Yo tengo una serie, es decir, la serie de tangos que yo tengo dentro del show son los tangos que ya la gente me conoce y que yo siempre estoy cantando, ¿no? Que son tangos como Y te parece todavía, y todavía te quiero, Fueron tres años,
claro.
La última copa, El amor desolado, digamos, todos esos tangos. Pero de repente a veces que la gente te pide otros tangos y lo hago, ¿viste? No tengo problema en ese sentido.
Bien, hermoso. Bueno, tenés, obviamente cada cantor tiene sus temas preferidos. ¿Y vos te basás en algunos autores en particular? ¿Tiene que ver con la melodía, con la letra, con el tipo de historia?
Lo que pasa es que yo siempre fui un cantante de tango, del tango melódico, ¿no? Y siempre me gustó cantarle a la mujer, ¿viste? No fui del otro tipo de tango, de por ejemplo, del barrio, algo por el estilo, ¿no?
Sí, los borrachos, todo eso.
Claro, claro. Entonces, yo en este sentido, no. Yo le canto más a la mujer.
Al amor.
Y todo eso. Sí, por eso me gustaba mucho el repertorio del Flaco Morán y todo eso, ¿no?
Wow, sí. Sí. Y de los pasos por las orquestas, a ver, háblame un poco, no sé, de Pancera, de Orlando Trípodi.
Y bueno, no, con Pancera fue maravilloso, por poder grabar con él, fue algo muy lindo, ¿no? Fue uno de mi primer disco solista ahí con Pancera, fue genial, un genio total. Un tipo que hacía y escribía arreglos con las dos manos.
Wow.
Es increíble, tocaba piano, bandoneón, violín, la trompeta, era una cosa, un genio. Y después, bueno, después viajar y hacer una gira y grabar para la Sony japonesa con Orlando Trípodi,
wow,
también era maravilloso, porque Orlando Trípodi llevaba muchas cuerdas, un bandoneón, y hacía unos arreglos increíbles, ¿no? Y grabar con él. No, la verdad que era muy muy lindo.
Hiciste gira, ¿no? Con Trípodi.
Claro, nos fuimos a Japón, hicimos
hermoso.
3 meses de concierto en Japón.
Ajá.
Y bueno, imagínate que, aparte, la historia de Orlando Trípodi, como la historia que tuve cuando por primera vez hacemos la primera gira a Japón, fue con el Sexteto Tango.
Uh-huh.
Y el Sexteto Tango, verlo a Ruggiero, a Emilio Barcarce, a Julián Plaza. Músico que tenía mucha historia. Entonces era maravilloso, ¿viste? Maravilloso.
¿Y cómo es cantar con una orquesta y cómo es cantar con un sexteto o cantar solo con un guitarrista y un fuelle? ¿Cómo se acomoda ese cantor?
¿Sabes lo que? Mira, yo te voy a explicar algo que es fundamental. Hoy, lamentablemente, al no haber orquestas, hay muchos de los chicos que salen hoy que cantan con pista. ¿Tá? Y otro que canta con un solo músico. Y vos sabés que yo me he dado cuenta de que de tener la suerte de haber tenido 11, 12 músicos atrás en una orquesta, te hace marcar, por ejemplo, llevar un tempo que no lo tenés con un solo músico, por ejemplo. Y es maravilloso, porque vos escuchar 5 bandoneones atrás, 4 o 5 violines, es algo increíble.
Claro.
Después, bueno, por supuesto, estar con el sexteto también suena bien, al ser músicos muy buenos, ¿viste? Suena bien. Y después ya la cosa, ¿viste? A medida que pasa el tiempo, los presupuestos se va achicando. De 6 músicos pasan a 3, y a veces a 2, y a veces a 1, ¿sí?
Claro, pero esa escuela no te la quita nadie. La otra vez María Graña nos decía, y bueno, yo no sé si la fuerza que yo tengo no se la debo a Pugliese, porque con semejante...
Sí, por supuesto. Por supuesto. Vos sabés que sí, la fuerza se la debes a la orquesta, porque la orquesta te marca eso de chico. te marca esa fuerza, porque vos con una orquesta no te podés quedar atrás. Es decir, tienen tanta fuerza los bandoneones, el contrabajo que te tira para adelante, te marca, que no, es algo increíble, es increíble la fuerza que te da, que después cuando vos cantás o mandás a hacer otros arreglos o las pistas para grabar, la haces más o menos pensando en eso o teniendo esa escuela, ¿no?
Claro, totalmente. Sí. Y después ya podés cantar cualquier cosa, ¿no?
No, sí, después sí podés cantar cualquier cosa. Ajá. Teniendo eso, viste, es algo increíble.
¿Qué necesita? ¿Qué condiciones tiene que tener un cantante? ¿Cuánto hay de pinta? ¿Cuánto hay de presencia? ¿Cuánto hay de estudio? ¿Cuánto hay de caradurismo y decir, me mando, insisto y en algún momento la pego?
Y creo que un poco de todo, porque, a ver, condiciones, primero, cantar bien, no desafinar, claro. ¿No? Eso es importante, no desafinar, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a cantar, no tenía escuela de canto ni nada por el estilo. Uh-huh. Cantaba por naturaleza y no desafinaba, entonces tenía, como decía Orlando Menía, tenía buen gusto para cantar y eso te ayuda. Después lo vas mejorando muchísimo más con la escuela, con estudiar y todo eso. Después, claro, por supuesto, te tiene que ayudar la presencia, ¿no? Uh-huh. Que vos llegues. Y más la presencia, también no ser quedado, ser un poco más cara dura también, uh-huh. para de repente no cohibirte cuando salís al público y no cohibirte adelante una cámara.
Si no te agarra la Morán y te canta, te lo digo por tu bien.
Por supuesto, y te mata.
Claro, muy bien.
Y después, bueno, y después yo siempre digo, es esa varita de la suerte que te tiene que tocar, ¿no?
Hay que buscarla, ¿no? Hay que insistir porque, y lleva tiempo.
¿Sabés que lleva tiempo? Hay veces uh-huh. que cuando te llega lo tenés que aprovechar, porque si no te pasa y después no sabes cuándo vuelve, ¿viste? Entonces tenés que aprovecharlo, tenés que estar atento, tenés que tratar de hacer las cosas bien y mira, yo había, esta es una anécdota que a mí me pasó y vos fíjate cómo son las cosas de la suerte, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando terminé el concurso de ese del cantor enmascarado, bueno, quedó, me abrí la orquesta y claro, ahí no te tenían tanto en cuenta. Y le hablo a un representante de una cantante era muy famosa en ese momento, uh-huh. y le pedí que me representara. Me dice, no, pibe, yo estoy ocupado, no puedo, bueno. Y quedó. Un miércoles me llaman Alfredo Gago para hacer un tema y un dúo con Alberto Bianco.
Oh, Alberto.
Entonces, gustó tanto, ajá. que al otro miércoles íbamos a hacer otro dúo y no se dio. No, ¿viste? Claro, sí. No. Es decir, no hay tiempo, listo, no va. Bueno, estaba ahí, no te llamaban seguido. Hasta que pasa Alejandro Romay, uh-huh. vos fíjate lo que es la varita de la suerte. Pasa Alejandro Romay, nosotros estamos ahí parados en un pasillo de Canal 9 y dice, ¿qué tal chico, don Alejandro? ¿Qué pasó que no fue el dúo? No, me parece que no hubo tiempo. Y justo pasaba Gago y le dijo, Alfredito, vení. Gago era el productor, ¿no? Uh-huh. Dice, Alfredito, vení, ¿qué pasó con los chicos? No, dice, no hubo tiempo. Bueno, a partir de este miércoles, van todos los miércoles, hacen un tema cada uno y el dúo.
Bien.
Y vos fíjate que ahí fue, nosotros nos miramos y yo dije, no lo puedo creer.
Ajá.
Es decir, que el dueño del canal, el zar de la televisión, que en ese momento, le dio al productor, entonces era todos los miércoles.
Claro.
Todos los miércoles, y todos los miércoles están en el canal, en la pantalla, ajá. ir a Finalísima del Humor, ir al Contra, era una cosa increíble. Entonces vos fíjate lo que es la varita de la suerte. Si ese día que yo no iba a ir, yo no hubiera ido,
mira.
No sé si hubiera pasado.
Ajá.
¿Viste?
A ver, Néstor, si tenemos por acá algún dúo de esos como para recordar en esta máquina tanguera.
Ah, sí, con
la A ver. Y se vienen, ¿eh? ¿Qué dos?
Ah.
Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho. Y esa me respondió que sí y otra que no.
Los dos divinos.
Con Daniel Cortés.
Exacto, amigo.
Sí.
Y la rompían los pibes.
Sí.
Ahí está.
Y vuelvo a preguntar
Que vos, hijito, que vos, por favor. ¿Y qué te acordás de esos dúos? ¿Se hacían amigos? ¿Competían? ¿Eran medio, no, yo con este sí, con este no?
No.
Sí,
no.
Lo que pasa es que
hacíamos con Dani, también hacíamos muchos dúos, pero con que más nos identificaron con los dúos fue con Alberto.
Claro, Albertito.
Entonces, nos metían, entonces, viste, era una cosa que, ¿cómo sí. te puedo decir, viste? Romay buscaba que des bien en cámara con la cara, con la facha, con todo, ¿viste? Porque
claro.
si no, por ahí no...
El rubio y el morocho, dijo.
Sí, no te gustaba, si no, no le gustaba, ¿viste? Entonces, claro. no, por más que cantara bien, no te gusta. Y vos fijate que en una de las oportunidades era... Había un día que estábamos haciendo un fado con Alberto, y nosotros, claro, éramos chicos y jodiendo... él hace como que yo lo había escupido, ¿viste? Así.
No.
Entonces, claro, pero era mentira. Entonces, en el momento cuando va la parte musical, el puente musical, le digo, así jodiendo, ¿viste? Le digo, ahora te baño. Entonces, agarré, y bueno, entonces es una anécdota maravillosa. Me lleno la boca de saliva y claro, y lo escupo así. Y empezamos a cantar y no pudimos cantar más de la risa, y no pudimos cantar más, y no pudimos cantar más. Viene Soldán atrás nuestro, bueno, chicos, ¿qué pasó? Tenía que traer un paraguas. Bueno, viene el corte y dice, ustedes están locos, estaba Romay mirando.
No.
Gago dice, ustedes terminaron hoy. Y Caserta, el director de cámara, dice, bueno, muchachos, hoy terminaron. Y por ahí vemos que viene Romay de atrás de cámara, del fondo, viene caminando.
Ajá.
Y dije, bueno, ya está.
Se pudrió todo.
Y entonces dijo Romay, Alfredo, este es el programa que quiero. Así lo quiero. Ustedes tienen que hacer esto. Lo dice
claro.
a nosotros. Y yo digo, no, me estás jodiendo. Este tipo no está echando, ¿no? Y ahí él mismo nos metió en el contra para que hagamos lo mismo.
No, qué lindo.
No, era, viste cuando vos decís, no puede ser que todo se te dé así, ¿viste? Bueno, así fue.
Claro, agarró a Valdés, a todo, dijo, a partir de mañana escupen todos.
No, ¿no? Pero era joder, no era hacerlo, él lo quería el tango así triste.
Descontracturado.
Claro, él quería el tango que sea, que llegue a todos lados, que sea descontracturado, y por eso lo metía. Entonces, ahí fue la cosa, y ahí empezamos a joder nosotros, empezamos a joder, no a escupirnos, pero sí a jodernos entre nosotros, y era una cosa que la gente cada vez le gustaba más, ¿viste?
Y por
bueno,
supuesto.
¿Viste? Son esas cosas que realmente... Te marcan muchísimo, ¿no?
Bueno, y que te acercan a la gente, y bueno, gracias a Dios, hoy también uno cosecha lo que ha sembrado en esas épocas, y bueno, sí. el tango ahora es más cerca de la gente, ¿no? Con estos escenarios,
sí,
lamentablemente, claro. sin tantos programas de televisión,
sí.
pero bueno, estar cerca de la gente, que bueno, en esa época se hacía así, jorobando en cámara, ¿no?
Y lo que pasa es que ahora la facilidad que tenés, que hay que con el asunto de internet, del Facebook y todo eso, hay mucha gente de que te puede seguir muchísimo más, y por ahí al no haber programa de televisión te pueden seguir, ¿no es cierto? Te
claro,
a través
y se enteran de
todo,
se enteran de lo que haces.
Claro, claro. Entonces, eso es bueno también, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no?
No, acerca un montón. Bueno, entonces Néstor Roland tiene Facebook, lo podemos...
Sí, por supuesto.
Que te pueden pedir de amigo y ahí se van a enterar de...
Sí, se van a enterar de todo, la actividad, y aparte, bueno, si buscan Néstor Roland, aparecen todos los videos de grandes valores, de botica, de todo, realmente, y de los últimos también, ¿no?
Perfecto. Bueno, y para el futuro, a ver, ¿qué planes tenemos? Porque ya estuvimos en la tele, ya dimos la vuelta al mundo, ya grabamos con orquesta, con sexteto, con lo que quieras. Bueno, ¿cómo es el futuro del tango de Néstor Roland?
Y el futuro es, bueno, ya te digo, terminar esa gira, ya que es para diciembre, ya todo por San Luis, terminar después hacer la despedida del Café La Humedad por este año, allá en diciembre, y hay una gira para hacer a Francia para marzo.
¡Olala!
Sí, que son 20 días, y bueno, y después, viste, todo va saliendo, es decir, todo va saliendo. Hoy por hoy, antes había muchísimas giras más, yo estaba en una compañía que era Tango Pasión, con el Sexteto Mayor, donde a través de ello recorrimos gran parte de Europa, ¿no? Pero después la situación se puso difícil al querer ellos que estar 6 meses en Europa, 1 mes acá en Argentina y otros 6 meses en Europa. Y y la verdad no quería eso, no quería, yo no quería ausentarme tanto del país, yo quería, creo que me ponía a pensar de que me costó muchísimo llegar a mucha gente del interior y viajar mucho por el interior, que lo iba a perder todo así de esa manera, ¿no? Porque la gente cuando ya no está se olvida, ¿no?
Claro.
Entonces decidí no seguir con la compañía y bueno, y apostar acá, sí, hacer giras, por supuesto, hacer giras de un mes o 20 días, sí, todo perfecto, pero no tanto, ¿viste? Sí.
Bien.
Así que bueno, esperar esa gira de marzo y hay una posibilidad nuevamente para volver a grabar el año que viene.
¡Qué lindo!
Sí, si Dios quiere, sí. El último CD lo grabé hace un año y medio con Carlito Buono, realmente músicos espectaculares, donde ya le voy a mandar la grabación porque tengo el tema del chaqueño paglavicino, como es Amor Salvaje en tiempo de tango.
¡Qué lindo!
Sí, no, está muy lindo todo, está muy lindo el sonido que tiene, todo. Es muy lindo, muy lindo.
Bien.
Así que vamos a ver.
¿El disco del año que viene? ¿Algún adelanto?
El disco, yo lo que tengo ganas, pero muchísimas ganas de hacer, es hacer tres temas que son de hacer un homenaje de tres grandes que no son del tango, pero en tiempo de tango, ¿no es cierto?
Mira qué bueno.
Uno, un homenaje a Sandro, un homenaje a Leonardo Fabio y otro a Roberto Carlos.
Hermoso.
Sí.
Ya compré.
Pero están buenísimos, así que cuando lo tenga, antes de que salga, lo voy a mandar para que tenga la primicia.
Dale, así lo pasamos desde lo alto de la montaña y
Dale.
Va a llegar más lejos todavía.
Sí, me encanta. ¿Sí? Y hago de cuenta que estoy ahí.
Bueno, y ojalá la música te traiga por estos pagos también.
Ojalá que
Néstor,
sí, ojalá que sí.
Un placer enorme hablar con vos, tenernos al tanto, seguimos conectados.
Bueno, muchísimas
gracias.
Y acá
nos vamos a despedir con Y volvemos a querernos, aunque
Dale,
nunca dejamos de querernos.
No, por supuesto. Gracias por tu amabilidad y gracias por el tiempo esto que me diste. Y saludos a todos los que están ahí con vos haciendo este programa y a toda la audiencia y muchísimas gracias por todo.
Bueno, que deben estar muy contentos recordando tu presencia en Grandes Valores y con una de esas versiones nos vamos a despedir. Néstor Rolán aquí en La Máquina Tanguera.
Chao.
Beso enorme, tanguerísimo.
Chao.
Un beso.
Luz pone otra vez, el alma en los ojos, el ansia.